Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos miércoles 9 de agosto del año 2023. La coyuntura económica está complicada. Menor crecimiento económico, pero también menor intención de inversión y de contratación de personal en un momento donde la presidenta Dina Boluarte gobierna por control remoto tras una ley del Congreso rápidamente promulgada y considerada inconstitucional por los especialistas. Sobre estos temas vamos a hablar justamente el día de hoy con Armando Mendoza, él es economista e investigador. Pero antes, con la distribución de Pruni, La República presenta grandes ideas de las matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura que expone los conocimientos y teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la primera entrega, Más allá de la razón áurea, las constantes matemáticas, ya está disponible en los kioscos del país. Vamos a ver cómo va el dólar hoy, cómo empezó, lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.67 y lo venden en 3.70 en promedio. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.68 y se vende en 3.69. Vamos a colocar también ahí abajo en tu pantalla la pregunta del día. ¿De qué depende que mejoren las expectativas de inversión y generación de empleo? Envíe usted sus comentarios, sus respuestas. También hay un número en pantalla, el 941-000-000. Pero también haga sus comentarios en las redes sociales que están allí en la parte inferior de su pantalla. Estamos ya con Armando Mendoza. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido a La República. ¿Cómo estás?
Hola, Domingo. Un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a La República. Vamos a ver este cuadro en pantalla junto a ti, lo vamos a comentar. Es el PBI. Uh-huh. Esto nos dice que estamos en una situación muy difícil, complicada. Armando, la economía del país durante el mes de mayo tiene un crecimiento, un decrecimiento, un resultado negativo de menos 1,4%. Enero en cifras negativas, febrero cifras negativas, marzo y abril cifras positivas, pero muy cercanos a cero, casi uh-huh. cero. Obviamente el resultado de mayo es preocupante, menos 1,4%, pero ya el ministro de Economía y Finanzas adelantó que el resultado de junio también sería negativo y sería de menos 1% aproximadamente. Desde tu perspectiva de vista, el ministro de Economía y Finanzas ha señalado que hubo una complicación por Yaku, por las lluvias, por las campañas de protesta contra la presidenta Dina Boluarte, entre otras cosas más. ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué estamos así?
A ver, ciertamente las razones que ha señalado el ministro, ¿no?, en principio son correctas, ¿no? Es bueno hasta cierto punto que se estén sincerando estas cifras, ¿no? No podemos seguir en la fantasía de creer que este año íbamos a crecer 3%, 3,5%, ¿no? Hay una responsabilidad de dar un mensaje claro al país. Efectivamente, se ha habido factores como un entorno internacional complicado, ¿no? Alza de precios internacionales, este conflicto entre China y Estados Unidos que ha perjudicado, ¿no?, los circuitos comerciales. Además, el entorno político en el Perú ciertamente uh-huh. no ha favorecido, ¿no? Evidentemente, cuando salgan las cifras de junio, se van a ver, junio fue un mes complicado en términos de marchas, movilizaciones en Lima y provincias, y además, ciertamente, el impacto del Niño, del ciclón Yaku, etc. Pero además de eso, hay puntos de la política económica, de la política, uh-huh. de las políticas públicas, que hay algunas deficiencias que señalar.
Sobre esto es importante porque si hay una situación complicada, si la economía viene en picada, obviamente debería dinamizarse la economía, pero esto no se refleja en el gasto de inversión que vamos a ver en este cuadro. Precisamente este cuadro está actualizado al día de hoy. Cuadro de inversión, por favor, lo vamos a ver en pantalla. Ese es el avance de ejecución del gasto de inversión año 2023, pero está actualizado al día de hoy. Hemos ingresado al Ministerio de Economía y Finanzas allí y el avance del gobierno nacional es de 37,6%, los gobiernos locales 30,6% y los gobiernos regionales 28,8%. Esta es la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas al día de hoy, Armando. Estamos en una situación complicada y no se gasta, es decir, no hay gasto de inversión para poder dinamizar la economía. ¿Por qué estas cifras?
Terriblemente preocupante, ¿no? Y efectivamente, en un año en donde los agentes económicos, privados, ¿no?, obviamente están en situación de recesión y desconfianza, ¿no? Durante el primer trimestre, alguna vez conversamos de que se había caído 12% la inversión privada. La inversión pública tiene que tomar la posta, ¿no?, justamente para generar crecimiento, para generar demanda. El problema es que tú has visto las cifras. A ver, hay varios puntos ahí para destacar. Lo primero es que ninguno de los tres niveles de gobierno, ¿no?, se está luciendo. Al contrario, todos resultan jalados. Siempre se ha hablado de que, bueno, lo que pasa es que las municipalidades y las regiones son ineficientes, no conocen su trabajo, pero también el gobierno nacional está apenas un tercio de ejecución.
Estamos, ¿no?, a 4 meses de finalizar el año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y medio prácticamente, un poquito más posiblemente. Sin embargo, los niveles de ejecución del gasto son pobres. Significa que estamos ante un gobierno ineficiente e ineficaz y gobiernos regionales ineficientes e ineficaces en la ejecución del gasto de inversión.
Lamentablemente, la lectura que tú haces es correcta. Ahí hay varios elementos para señalar. Primero, a ver, en el caso de los gobiernos regionales y locales, es sabido que cuando hay cambio de autoridades, ¿no?, y el año pasado cambiaron las autoridades, ¿no?, tenemos nuevas gestiones regionales y locales, siempre hay un proceso en donde se paralizan inversiones, hay un proceso de aprendizaje, que justamente ahí es donde más apoyo se necesita de las instancias del gobierno nacional para estimular la inversión a nivel de las regiones. El problema es que también ha habido una enorme inestabilidad a nivel del gobierno central, ¿no? No solamente hemos tenido nuevos presidentes regionales y nuevos alcaldes, sino además un nuevo gobierno y además un entorno político súper movido, complicadísimo. Uh-huh. Ahí estamos cosechando 3-4 años que hemos tenido de inestabilidad. Yo siempre menciono el caso de que en plena sequía, en plena crisis alimentaria, en 2 años cambiamos 8 veces de ministro de Agricultura. Sí. Es decir, ¿qué capacidad de ejecución, qué capacidad de funcionar normalmente puedes tener con ese nivel de inestabilidad?
Vamos a ver junto a ti esta página del día de hoy de La República. Esto se desprende de una entrevista que se le hizo en La República al ministro de Economía, Alex Contreras. Esto se dice así: se lanzará Juntos Urbano para contener la pobreza. Eso lo ha señalado el ministro de Economía. Esta iniciativa tiene previsto iniciarse el próximo año. Es decir, ¿dónde está el nivel de urgencia? Si estamos en una situación de urgencia en este momento, ¿por qué lanzarse el próximo año? Además, dice ahí, se va a incrementar en 50 soles la subvención a las madres gestantes y lactantes de zonas urbanas, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué opinión tienes tú de este anuncio, Armando?
A ver, como tú dices, este anuncio llega, digamos, por cuentagotas, ¿no? Y además es para el próximo año. Ya, vamos a tratar de ser positivos. Dentro de todo, este es un anuncio positivo porque implica un reconocimiento de que hay pobreza extrema urbana.
Que estamos mal.
Sí, porque lamentablemente uno de los problemas del famoso modelo económico sobre el cual hay tanto debate fue la idea de que, bueno, las políticas sociales solamente tienen que preocuparse por la pobreza rural. Y la pobreza urbana, bueno, pues que salga del mercado. Al menos ahora hay un reconocimiento de que la pobreza no es solamente en la urbana.
Justamente vamos a ver un poquito más grande este cuadro que sale de esa página que hemos visto, el comportamiento de la pobreza monetaria urbana en el Perú. Y estamos viendo que en el año 2022 la pobreza es de 27,5%. Subió, obviamente, y sabemos que la pobreza extrema es de 5%. Pero en la parte de abajo estamos viendo cuál es el comportamiento en rojito de la pobreza en Lima metropolitana, que es de 27,3%, altísimo. La costa rural, 26,6. La selva urbana, 25,4. La sierra urbana, así sucesivamente. Entonces, se nota con claridad aquí en este cuadro que la pobreza está alta y obviamente el sentido de urgencia no se está viendo en las decisiones de gobierno. ¿Esto es así?
Hubiera sido deseable que este tema del Juntos Urbano, ¿no?, y de la lucha contra la pobreza extrema, no solamente rural, sino también urbana, se hubiera visto desde hace años. Me gustaría poder decirle que, bueno, más vale tarde que nunca, pero ciertamente hasta el 2024, cuando en este momento ya hay una situación, ¿no?, de gravedad, ¿no?, que además se viene arrastrando de años anteriores, en donde los ingresos de las familias se están licuando, es bastante claro que cuando salgan las cifras de pobreza, ¿no?, del 2023, ¿no?, vamos a ver de que esos datos del 2022 probablemente se habrá incrementado la pobreza monetaria. Entonces, hay un sentido de urgencia que debería de verse reflejado en las políticas públicas, ¿no? Pero lamentablemente no se está viendo.
Hay una frase que acabas de decir: los ingresos de las personas, de las familias, se están licuando debido, obviamente, a la inflación. Obviamente, el dinero que uno recibe mensualmente ya no puedes comprar lo mismo con ese dinero. Claro. Pierde valor adquisitivo. Precisamente sobre el tema, la presidenta Dina Boluarte ha declarado durante su mensaje el 28 de julio al Congreso de la República y habla sobre esa válvula de escape de subir la remuneración mínima vital. Escuchémosla.
comprometidos con el diálogo social y las relaciones laborales armoniosas, luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro gobierno ha logrado que las centrales sindicales y los gremios empresariales retomen el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales de nuestro país. Mi gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores.
¿Qué opinión tienes, Armando? Porque la presidenta habla de subir la remuneración mínima vital, pero esto debe pasar por el Consejo Nacional de Trabajo. Nuevamente, el sentido de urgencia se está relegando hacia adelante. ¿Habrá consenso precisamente en el Consejo Nacional de Trabajo cuando los empresarios buscan no subirle la remuneración a sus trabajadores?
Bueno, tú has hecho la pregunta del millón de soles. Efectivamente, porque el anuncio en principio puede ser positivo, pero si está en condicional de esperamos que haya consenso, ojalá, puede que sea, bueno, pues efectivamente habrá que ver si en el Consejo Nacional de Trabajo se llega a ese acuerdo. Ahora, la realidad es que la inflación que ha habido, ¿no?, y que continúa hasta este momento, por más que se haya aminorado, igual tenemos altos niveles de inflación para este año, ¿no? Y ya van a ser 3 años que superamos el rango meta de 3% de inflación anual. Haya una pérdida real. No estamos hablando de un incremento de los salarios que va a significar que van a ganar un plus adicional. No, es para tratar siquiera de recuperar algo de lo que se ha perdido.
¿Cuánto crees tú que debería mejorarse el salario mínimo vital? Estamos hablando de 1.025 soles en este momento. ¿Cuánto debería ser lo más adecuado para que las personas, los jóvenes que ingresan a trabajar, tendrían de alguna manera algo de aliciente, de llevar algo a su casa, obviamente en mejores condiciones?
A ver, ahí hay que... dos puntos. A ver, si hablamos meramente de tratar de recuperar a lo que teníamos en el 2019, los niveles de 2019, hablando de un incremento de aproximadamente el 15%, ¿no? Para volver a lo del 2019. Ahora, lo del 2019 tampoco es que era una situación ideal y que el mercado laboral peruano no brillaba, destacaba. O sea, igual en el Perú, y aquí entramos ya a temas más estructurales, ¿no? El gran problema, ¿no?, ha sido la informalidad, ¿no? El no respeto a los beneficios y derechos laborales. Entonces, no solamente se trata de un tema de mejorar las remuneraciones, que ciertamente es urgente y necesario, sino además de ver cómo se crea, ¿no?, empleo adecuado, cómo se crea empleo de calidad. Si no, bueno, pues podremos subir el salario mínimo vital, pero ¿a cuántos trabajadores realmente les llegará, ¿no?, a beneficiar? Consideramos todos los que están en situación de informales, a ellos no se van a ver beneficiados, ¿no?
Y tú hablaste de algo importante, los generadores de inversión, en este caso, necesitan justamente hacer sus inversiones para contratar más personas. Pero vamos a ver estos cuadros. Es una encuesta que ha realizado la Sociedad Nacional de Industrias a los empresarios industriales, lo vamos a ver. ¿Cuáles son las perspectivas para contratar personal en el corto plazo? Cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de 3 meses. Entonces, ante la pregunta es, ¿tienen previsto contratar más personal en el corto plazo? Es decir, en los próximos 3 meses, 76% dicen no y sí dicen 24%. Vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión? Lo vamos a ver ya en pantalla. Cambiemos, por favor. Perspectivas para invertir en el corto plazo, estamos hablando de los próximos 3 meses. No, 69%, sí, 31%. Pero allí arribita, cuando la gente dice no, 69%, hay 3 condiciones. Por la incertidumbre política, 35%. Debido a la dinámica de la demanda, 32%. Obviamente ha bajado la demanda. Y el contexto internacional, 31%. Hasta allí, ¿qué comentario tienes, Armando?
Los empresarios son actores nacionales. Siempre se habla del tema de la inversión privada como que es algo mágico que de repente el ministro o el gobierno convoca y salen corriendo los empresarios a invertir felices, ¿no? No, obviamente ellos van a invertir si es que ven que las condiciones son adecuadas, y eso se compone de una serie de factores en donde está, como ahí se ha señalado, el tema de la estabilidad política, el tema de si hay demanda. Tú no vas a invertir si es que no tienes claro de que va a haber demanda para los bienes y servicios que vas a producir, ¿no? Y así finalmente es. El entorno internacional, porque nuevamente, y no me cansaré de repetirlo por más que a muchos les saque pica, lamentablemente el Perú, con todo lo que se le ha destacado, uh-huh. sigue siendo una economía pequeña, dependiente y vulnerable, que depende uh-huh. demasiado de factores externos, por ejemplo, precios de los alimentos, precio del combustible, tasas de interés internacionales, y en donde no ha habido ni la voluntad ni la capacidad en los últimos 30 años para blindar y proteger a la economía peruana de estos impactos externos que se sabe que siempre se van a dar.
Y algo importante también, Armando, estamos siempre fijándonos en los precios de los metales, porque somos uh-huh. un país que exporta minerales. Correcto. Y nos preocupa también, digamos, los precios de los minerales. Pero vamos a ver también cuáles son las expectativas de inversión y de contratación a mediano plazo en este cuadro que vamos a ver en pantalla, por favor, lo vamos a ver. Justamente allí las perspectivas a mediano plazo, estamos hablando de los próximos 6 meses, respecto a la contratación de más personal en el mediano plazo, sí 22%, no 78%, es altísimo. Y respecto a las inversiones en el mediano plazo, es decir, los próximos 6 meses, sí 44% y no 56%. Nuevamente, Armando, las perspectivas tanto a corto a mediano plazo son insuficientes para generar inversión, para generar empleo en el país, según lo que dicen los inversores, obviamente los empresarios del sector industrial, que es donde se mueve la manufactura, claro. donde genera empleo, donde genera mano de obra, Armando.
Ciertamente, y bueno, esto con eso se consolida una tendencia negativa que ya se venía arrastrando desde hace buen tiempo y que además se ve en otros indicadores bien preocupantes. Si uno ve, por ejemplo, el nivel de importación de insumos intermedios, es decir, aquellos que utiliza la manufactura y otros sectores para producir bienes y servicios en el Perú, la caída ha sido brutal este año. Estamos hablando de una caída de más de 2 dígitos. Igual si uno lo ve, por ejemplo, en términos de la compra, ¿no?, de materiales de construcción, también ha habido una contracción muy por encima, ¿no?, del 15-20% en los últimos meses. Yo me temo que esta tendencia se va a mantener. Y eso va a responder no solamente al entorno internacional, ¿no?, que está muy complicado, a fenómenos, ¿no?, como el caso del fenómeno del Niño, ¿no?, que aún no se sabe para dónde va a ir, qué tanto impacto tendrá en nuestro país, ¿no?, y a la contracción en general de la demanda de la población, sino también, y por sobre todo, ¿no?, al entorno político. Entonces, aquí estamos hablando de una situación que probablemente se va a arrastrar hasta el 2026.
Armando, ¿pero qué hacer al respecto? ¿Crees que los programas anunciados por el gobierno y por el Ministro de Economía a través de Compunche Perú, por ejemplo, tan repetido, obviamente reiteradamente, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por la Presidenta y por los Ministros de Estado, va a tener resultados en este contexto?
Bien complicado. Ahora, el Ministro de Economía es como el jugador estrella de la selección, así de simple.
Pero está opacado.
Sí, está opacado. Y es cierto. Pero el ministro de Economía obviamente es un personaje clave en términos de poner y distribuir el dinero, ¿no?, y ver medidas de reactivación. Pero también, y no hay que reconocer que si no, los otros sectores y los otros jugadores, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de comercio, estamos hablando de transporte, estamos hablando de gobiernos regionales y otros, no juegan, bien difícil que podamos avanzar. Este es un problema que va más allá de un ministerio específico, ¿no?, o de un funcionario específico, lamentablemente. Esto en realidad ya es un problema sistémico, estructural, en donde el Estado peruano en los últimos 5 o 6 años, porque yo diría que esta crisis viene desde el 2016, uh-huh. donde entramos uh-huh. en un periodo de inestabilidad, ha ido perdiendo capacidades, ha ido perdiendo dinamismo y ha ido paralizándose, aletargándose. Y ahora estamos pagando las consecuencias de ello.
Armando, estamos lamentablemente ya terminando el programa, se nos pasó rapidísimo los 20 minutos, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus 5 recomendaciones al gobierno para poder revertir esta situación tan anómala de lo que hemos hablado?
A ver, 5. A ver, inversión pública.
Acelerarla.
Absolutamente. Pongamos en claro que ya quedan 4 meses escasos, va a ser muy complicado, no nos va a salvar este año, pero por lo menos tratar de que el impacto negativo no sea tan fuerte y preparar para el próximo año para que efectivamente se pueda retomar a niveles adecuados. Segundo, el tema social. Ya. Me dices de que Juntos entra Urbano entra el 2024. Bueno, quedan 4 meses. Se pueden hacer un montón de cosas en términos de implementación.
Acelerar.
Y otras. Exactamente. Exactamente. Buscar consensos, ¿no?, en términos del manejo de los recursos públicos, ¿no? Tratar de encontrar algún nivel de consenso y de estabilidad con las distintas fuerzas políticas, por más fragmentadas, ¿no?, y erráticas que sean, ¿no? preparar y proteger a la economía frente a escenarios que se podrían dar, ¿no?, en el corto plazo, como un alza en los precios de lo, del petróleo, ¿no? No descuidar el tema de del impacto, ¿no?, de fenómeno del Niño, ¿no? Eso tiene que darse absoluta prioridad. Y finalmente, un último punto. Es cierto que este es un gobierno de transición, es cierto que hay un montón de inestabilidad.
Pero ya no es de transición, Armando, ya no es de transición. Ahora se quedan hasta el 2026.
Muy bien, entonces la pregunta.
En asociación con el Congreso.
Entonces, la pregunta que le hago al gobierno y al ministro y a los ministros, al ministro de Economía y al ministro general, es: ¿cuál va a ser su legado? ¿Que simplemente administraron como se podía una crisis o realmente generaron algo para el futuro? Y ahí hay temas que tienen que empezar a discutirse. Tú has mencionado, en uno de los cuadritos ha salido el tema del déficit fiscal.
Sí.
Ya. ¿Cuándo vamos a empezar a discutir en serio en el Perú el tema de la reforma tributaria? Porque claro, a todo el mundo le duele, le fastidia eso y todo el mundo se asusta porque no quiero pagar más impuestos. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer en un país con altos niveles de informalidad, donde el 50% del impuesto a la renta se va por evasión y ilusión, ¿no?
Sí, claro.
No podemos seguir en esa situación. Entonces, ya tienen que empezar a verse temas estructurales, no simplemente de cómo apago el incendio en este momento,
sino cómo recuperar, obviamente, la economía del país, partiendo también por los tributos. Armando, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a ver la pregunta del día, por favor, en pantalla. Con esto nos vamos. ¿De qué depende que mejoren las expectativas de inversión y generación de empleo? Ya lo ha dicho Armando, lo ha adelantado. Con esto nos vamos. Gracias, Armando, a salvo que tengas algo más que agregar.
No, para siempre. Siempre, como siempre, un gusto. Espero que la próxima vez que conversemos en el futuro podamos ver un panorama más alentador.
Esperemos que cambie la situación. Esperemos. Gracias. Estuvimos con Armando Mendoza, economista e investigador. Nos vamos ya. Pero antes, con la distribución de Pruni, La República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una selección de libros en tapa dura que exponen los conocimientos y las teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la primera entrega, Más allá de la razón áurea, las constantes matemáticas, ya está disponible en los kioscos del país. Conmigo será hasta el día de mañana, tu pananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.